Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que presentamos acá en los estudios de Radio Martín en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Gracias como siempre. Ya vemos que están siguiendo el programa nuevamente a través de las plataformas de Martín Noticias. Gracias.
Sí, señor. YouTube, Facebook y además y todo lo que cuelga.
Sí, porque estuvimos fuera del aire.
Más de un mes.
Estábamos por la onda corta, onda media, pero no a través de las plataformas digitales.
Así más
que,
de un mes. Más
gracias a los que escriben y reportan la sintonía.
Sí, señor. Muchísimas gracias también de mi parte. Y bueno, pues nada, decirles que hoy, ¿qué vamos a tener, amigo mío?
Bueno, pues el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán, admite que el dengue y el chikungunya en Cuba no refleja la realidad. Y la cifra, bueno, las cifras siguen aumentando.
Sí, señor. Y fíjense.
De la dengue y chikungunya, por cierto.
Voy a utilizar una palabra que utiliza mucho el oficialismo cubano. Fíjense si la complejidad, sí, porque ahora todo es complejo. La palabra de orden es, la situación es compleja.
Sí, para no decir que está mala.
Exactamente. Bueno, fíjense si la complejidad de estos virus ha llegado a un punto tal que han dedicado ahora en la revista por la mañana, en la revista informativa de la mañana, han dedicado un segmento nuevo que es para el doctor Francisco Durán.
Es ya, como rescatando lo que sucedía durante la pandemia.
Exactamente. Ya Durán lo tenía en el noticiero del mediodía, pero lo han
extendido. Lo tenía una vez a la semana.
Lo claro. Han extendido ahora diariamente a la revista de la mañana.
Saque usted sus conclusiones. Y hablando de epidemia, México advierte a sus ciudadanos sobre riesgos de viajar a Cuba en plena epidemia de chikungunya. Y hay que agregar también el dengue y hay que agregar el oropouche, el Zika.
Dice en fin. Durán que oropouche no hay desde hace ya unas semanas.
Dice él.
Dice.
Sí, dice
él. Y lo de México se une a lo de Canadá, que ya Canadá también había emitido una emergencia.
Lo había reportado, claro.
Estados Unidos ya lo había hecho. Y es que de verdad es un peligro ir a Cuba. Esto es una pandemia de lo que hay dentro de Cuba, de estas enfermedades. Y muchas veces se combinan ambas. Yo he tenido personas que he hablado con ellos que han sufrido oropouche y chikungunya al mismo tiempo, las dos.
Y cuando salen de uno, bueno. Y también, bueno, otra de las notas de hoy acá en la tertulia, vamos a estar informando de los cambios que hay en el mercado informal de divisas en Cuba. Parece que el euro no hay quien lo atrape.
No, ¿y el dólar? ha bajado un poco. Sobre
casi
todo,
nada.
Claro,
casi
pero lo nada. Que pasa es que el gobierno tiene una campaña. Ahora acusan constantemente al toque de ser el culpable. Ellos anuncian, ¿cuántos años? No, hace ya un año y pico que anunciaron la tasa cambiaria.
Eso te iba a decir.
La flotante.
Que lo anunciaron precisamente a fin de año.
Y ahora volvieron
durante la asamblea esa del pueblo, la reunión del partido, no
y
recuerdo.
Lo han vuelto a decir ahora que van a volver una tasa transparente, la flotante transparente. Porque le ponen nombre a todo. Entonces, la verdad es que no sé cuándo lo van a hacer, ni cómo lo van a hacer, ni cómo van a tratar de controlar el dólar, pero la realidad es que el peso cubano no vale absolutamente nada.
Y Cuba ha registrado 41 feminicidios en 2025. Los activistas exigen políticas públicas efectivas.
Qué triste esta situación. Señoras y señores, ya tenemos a Alejandro Turbayadares, periodista independiente. Se encuentra en la linda ciudad de Cienfuegos. Bueno, provincia de Cienfuegos, pero también él vive en la ciudad de Cienfuegos, en la Perla del Sur. Así que con Alejandro Turbayadares y, por supuesto, nosotros nos vamos a tertulia. Alejandro Turbayadares, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme al programa y bueno, un saludo para los radioescuchas.
Cómo no, pues vamos.
Bueno, el doctor Francisco Durán, como ya decía, que es el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el conocido MINSAT, ha admitido en televisión estatal que las cifras de contagios por dengue y chikungunya reportadas por el régimen no siempre se corresponden con la realidad debido a que muchas personas enfermas no acuden a los servicios médicos y, por tanto, no se registran oficialmente. El resto lo ponemos a consideración.
Vamos a escuchar y a ver, aquellos que están viendo por redes sociales lo podrán ver, los de radio lo podrán escuchar. No hemos editado absolutamente nada de la primera intervención del doctor Francisco Durán. Vamos a escucharlo, verlo, sus propias palabras, lo que está diciendo de estas enfermedades en Cuba.
Primero dejando claro que las cifras que se recogen en las estadísticas, que son las que yo voy a decir ahora, no siempre se corresponden con la realidad. Digo, para las personas que sacan por ciento. Y realmente hay personas que dicen, no es tanto por ciento, porque es que muchas personas no van a médico. No siempre se registran toda la totalidad de los casos, porque si no van a médico, no, y estamos dando datos de lo que va al médico, que es lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a decir, en el día de ayer se captaron 1.706 pacientes con el síndrome febril inespecífico, que es como ingresan las personas al policlínico, a su médico de familia, al hospital, síndrome febril inespecífico, y se ingresaron 3.226. Es verdad que por la sintomatología muchas personas ingresan, por ejemplo, en el día de ayer se ingresó el 84,1% en su domicilio, seguido por su médico de familia, por su enfermera, y una parte menor, el 16,9%, permanecen ingresados en instituciones de salud. Y hoy permanecen ingresados en el país 47.125 pacientes. Son las cifras que tenemos en estos momentos de las personas que se han identificado. El dengue, que todos sabemos que es una enfermedad endémica en Cuba, decimos endémica porque llevamos años con ella, se ha dado varios brotes epidémicos en Cuba, ha ocasionado un número importante de fallecidos en anteriores oportunidades, y en esta también, que lo vamos a informar en más adelante. Y realmente el dengue que está presente en todo el país, porque vamos a decir 14 provincias, 43 municipios, no, realmente está presente en todo el país. Y las provincias, que una provincia que abre transmisión en estos momentos es la provincia de Granma, en los municipios de Bayamo y Río Cauto.
Complejo.
Eso se abre ahora, más todos los que estaban anteriormente. Se acumulan 349 casos en diferentes provincias que se han diagnosticado en el día de ayer. El oropouche, que fue una arbovirosis que se identificó por primera vez en Cuba en esta ocasión, pues realmente el oropouche ya desde el mes de septiembre no diagnosticamos casos de oropouche. Se buscan, se hacen las pruebas, pero no se han diagnosticado.
No se han confirmado.
Ese no es el principal problema. El principal problema es el chikungunya. El principal problema por el número de casos, por la sintomatología que produce, que es extremadamente dolorosa. Por ejemplo, en el día de ayer se reportaron 3.103 casos nuevos, que realmente es una cifra elevada para un día de diagnóstico. La con sospecha clínica, pero de todas formas muchos son. Y las provincias que en el día de ayer diagnosticaron casos, está Camagüey, Santi Espíritu, Cienfuegos, Matanzas, Villa Clara, Artemisa, La Habana, Guantánamo y Granma, prácticamente todo el país. Y eso son casos que inicialmente son sospechosos, pero cuando se dice sospechoso, la clínica del chikungunya es difícil.
Es muy sintomática.
Y muy característica para poder identificarlo.
Bueno, hasta ahí vamos a poner al doctor Durán, el doctor Francisco Durán. La situación yo considero que es, no sé cuántas veces puede ser más grave. Simple y llanamente por lo que dijo el doctor Durán. Esto es la estadística de las personas que van a la consulta médica y los que no van, porque en Cuba la gente se ha perdido prácticamente la confianza ya en ir a un médico, porque ¿qué le va a hacer el médico? Decirle, tienes chikungunya, no, tienes que tomar esto, y no aparece. Tienen que salir a la calle. Y además, nosotros los cubanos somos muy dados a que si el vecino tiene y el médico le mandó la medicina A y la medicina B, pues si yo tengo los mismos síntomas, no voy a ir al médico, me voy a conseguir la medicina A, la medicina B y me la voy a tomar. Ese caso no aparece en las estadísticas cubanas.
Hablando de estadística, repetir que él está hablando de 47.125 pacientes ingresados en hospitales de salud, pero también hay otros recibiendo atención médica en sus hogares, así mismo. Y según la jornada anterior, pues 3.103 casos sospechosos. Estamos hablando de chikungunya, ahí que califica él de elevada para un solo día. Importantísimo, 63 se encuentran en salas de terapia intensiva, 44 graves y 19 en estado crítico. Y antes de pasar a escuchar a Alejandro, usted escucha y también los que tenían oportunidad de estar viendo el video, cómo la periodista le señala cuando él dice, o le resta importancia
al Oropouche.
Al Oropouche. Y dice, bueno, en el último mes ya no es el problema principal. Y ella le dice, bueno, no se han confirmado.
No se han confirmado porque los síntomas, cuidado con los síntomas.
Vamos contigo, Alejandro, que estás en Cuba y no sé qué pasaste, o ojalá que no, dengue, Oropouche, tu familia, cuéntanos.
Sí, no, acá en esta zona mía todo el mundo lo ha transitado. El chikungunya, el que más, por lo menos por la sintomatología, se cree que sea el chikungunya. Estaba escuchando al doctor Durán y en ese acto de sincericidio que él ha hecho, pues deja entrever la gravedad precisamente de la situación que están enfrentando, porque esa es la función fundamental de doctor Durán, no es informar, sino tratar de generar un ambiente de tranquilidad y de bueno, que todo está bajo control. La política comunicacional del gobierno siempre ha sido opaca y, por ejemplo, quiero llamar la atención que la existencia de un solo comunicador en cualquier parte del mundo, múltiples médicos son entrevistados en medio y dan sus versiones de lo que sucede. Acá hay una sola fuente. Habla de la necesidad de hacer control de daños que tiene el gobierno. Siempre ha habido una reacción tardía, en esta ocasión también la ha habido, porque generalmente las primeras reacciones del sistema de salud, de los funcionarios, del gobierno, es negar o callar. Y cuando reaccionan es porque ya se les ha ido de control. Hemos vivido por acá, por ejemplo, intentos de culpar a un ente externo de la situación. El periódico 5 de septiembre, acá de Cienfuegos, llegó a insinuar que la transmisión de la enfermedad se debía a una guerra bacteriológica del enemigo imperialista, y después un medio de alcance nacional replicó esta misma tesis, esta misma teoría. Y no hablan, por ejemplo, de las condiciones de insalubridad que ahora mismo están beneficiando la propagación y la reproducción del insecto. Dada, por ejemplo, en la escasa recogida de basura, hay una cantidad de muladares increíbles. Los salideros que están por doquier y que el propio régimen ha reconocido que más del 50% del agua que se bombea pues se pierde a través de estos salideros, que esto termina en charcas que ayudan a que el mosquito se reproduzca. Y también hay que hablar del abandono de las campañas antivectoriales. Se habla de falta de personal, pero también falta de los elementos para fumigar, y de las condiciones hospitalarias, donde es preferible no ir a un hospital porque puedes ir sano acompañando a alguien y terminas contagiado, porque no hay un mínimo de condiciones de seguridad para una enfermedad que es contagiosa. En fin, al final, en resumen, cuanto a la disponibilidad hospitalaria que tanto ha hablado el gobierno, es interesante ver en este reportaje que ustedes me compartieron que el vocero se contradice al asegurar que existen suficientes capacidades hospitalarias para ingresar a todo el que lo requiera, y luego se contradice diciendo de que, bueno, se están priorizando a determinados sectores etarios, a los niños y a personas mayores con enfermedades crónicas, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, si tienen amplias capacidades, ¿por qué necesitan establecer prioridades? ¿Por qué no ingresan a todo el mundo? Lo cual revela de que realmente no tienen esas capacidades, que están muy limitados, y de hecho las redes sociales se han encargado de mostrar videos y fotos que hablan por sí solas y que muestran cómo están saturados los hospitales hasta el punto que muchos han tenido que pernoctar en el piso.
Mira, solamente antes de pasar ya a la próxima noticia, nosotros tuvimos en el día de ayer al doctor Serrano en Santiago de Cuba, un médico que ejerce, un médico que actualmente está ejerciendo en un policlínico de Songo, por allá por Songo la Maya. Y el doctor Serrano nos confirmó esto mismo que tú acabas de decir, Alejandro, exactamente lo mismo. En su experiencia, o sea, en los hospitales ahí en el municipio de Songo-la-Maya, están colapsados. La gente en bancos, la gente sentado, no alcanzan las camas, la gente sentada en bancos o en el propio piso del cuerpo de guardia o del hospital, porque está colapsado el hospital con personas que tienen los síntomas.
Hay otro problema que se le agrega a esto, la reducción de empleados, de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras. Se dice y están realmente reportándose constantemente a través de las redes sociales. No hay la atención médica adecuada. Antes de pasar a la próxima nota, que está relacionada con esto mismo, y es que México está advirtiendo a sus ciudadanos sobre riesgos de viajar a Cuba en plena epidemia. Lo ha hecho la Embajada de México en Cuba, que ha emitido esta advertencia sanitaria. Ya tú hablabas de Estados Unidos, lo ha hecho Canadá también, y lo acaba de hacer ahora España, dice, donde reside también gran comunidad de cubanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores alerta que Cuba atraviesa una grave situación epidemiológica.
Esto es malas noticias para el gobierno cubano, muy malas noticias para el gobierno cubano, porque estos son países que emiten turistas. El turismo en Cuba ha caído. Bueno, los números que da el gobierno cubano, creyendo en ellos, ha caído más de un 50%, así que calculamos que sea más. Y con todo esto ahora, o sea, primero la inestabilidad, la falta de electricidad, la calidad de los servicios, y si a usted le suma ahora el miedo por epidemias, por virus dentro de Cuba, mire, la situación es más que grave para el gobierno cubano y sobre todo para la cuestión económica a través del turismo.
El mercado informal cubano amaneció el miércoles con nuevos cambios. Cae el valor del euro y la moneda libre convertible, el MLC. El dólar, sin embargo, se mantiene en los 440 COP alcanzados en la jornada anterior, según revela el parte diario publicado por el medio independiente El Toque. La moneda europea se cotiza en estos momentos en 490, lo que supone 10 pesos menos que en la jornada anterior. Por eso te decía que el euro sigue manteniendo el valor. Alcanzó en las últimas horas 500 CUP. Óigame, usted sabe lo que es llegar a 500 pesos en Cuba. Bueno, en el caso del MLC, el miércoles vuelve a caer 215. Yo creo, Amado, que esto viene arrastrándose hace ya mucho tiempo. Sí. El MLC no levanta cabeza.
No, y además de eso, en medio de todo eso, hay una campaña del gobierno cubano contra el toque, que es el que hace que, o sea, el que más o menos muestra cómo está el valor. El toque hace una media, y esto hay que aclararlo, ¿eh? El toque lo que hace es que tienen un grupo de personas, y ya tienen quizás algunos algoritmos también, que buscan cómo se está vendiendo y cómo se está comprando la divisa en el mercado. O sea, a través de redes sociales, a través de páginas que hay para esto, busca cómo se está vendiendo y ellos establecen una media. Vamos a poner esta media así de sencillo. Hoy por hoy, ellos reportan que el peso cubano está el dólar está a 440 pesos cubanos. Puede haber lugares donde usted se lo encuentra a 425, simple y llanamente, pero puede haber lugares donde usted se lo encuentra en 470 o 480. Hacen una media y lo ponen en 440.
Y también, perdóname, pasa algo. No así se evidencia en el resto del país. Hay provincias, hay pueblos, claro, donde usted puede adquirirlo en más o menor.
Y depende de la oferta y la demanda, y depende de la oferta de dólares que hay en el mercado y la demanda que tenga en ese momento.
Mira, así vamos a preguntarle a Alejandro,
¿cómo funciona?
¿Sucede así en Cienfuegos o realmente es la misma tasa que refleja La Habana que ustedes en Cienfuegos la tienen que pagar?
No, por lo general en Cienfuegos los revendedores de dólares, pues lo que seguían es precisamente por sitios como el Toque, lo cual habla de la credibilidad que tiene para estos este tipo de servicio que ofrece el Toque. Mira, no es la primera vez que se habla sobre la creación de un mercado cambiario con libre flotación. Esto ya creo que fue el año pasado que lo habían anunciado y hoy lo vuelven a repetir. Yo en lo personal creo que es un farol destinado a generar miedo en la población y que, bueno, la gente se deshaga de sus dólares que le urgen al demás al gobierno cubano. Por el momento, estos anuncios no se materializan, siguen siendo anuncios. Y para empezar, el régimen no tiene suficientes dólares para cubrir la creciente demanda. Ayer, casualmente, antier, tuve que yo ir a Cadeca a fraccionar un dinero que tenía para poder comprar un producto, porque no tienen los comercios no tienen ni siquiera vuelto para dar. Y resulta que tenían que esperar a que alguien depositara para ellos poder vender, lo cual es un signo inequívoco de que no tienen dinero para ofrecer a la demanda que genera la población. Hay que recordar que esta campaña que ha comenzado contra el toque, que muy bien han dicho ustedes, tiene total transparencia en los modos en que redacta, en que formula esta tasa. Sin embargo, están culpando, siempre buscan un chivo expiatorio, en este caso han elegido al toque, para decir de que todas las fluctuaciones que hay en los altos índices de cotización que tiene el dólar es precisamente por una manipulación del toque, cuando lo cierto es que en el libre mercado, en el mercado informal, es oferta y demanda, y el toque puede afinar, decir lo que quiera, en caso que quisiera parcial el verdadero valor del dólar de acuerdo a la inflación. Sin embargo, en una vez que estos revendedores ven que no tiene salida, pues simplemente bajarían de manera automática, bajarían el precio. O sea, que esto es un absurdo, no tiene ningún tipo de lógica. En resumen, creo que aunque existen fluctuaciones por el efecto mediático que ha generado el gobierno, que creo que busca eso precisamente, el dólar sigue manteniendo un alto perfil, lo va a seguir manteniendo porque siguen dadas las condiciones que lo han llevado a esa escala y, en definitiva, es en el mercado informal donde acuden los cubanos y no creo que cualquier otra medida que adopte el gobierno va a cambiar este fenómeno.
Mira, solamente voy a decir algo. El que pueda y tenga acceso al internet y pueda entrar al toque, si no es que está, por supuesto, bloqueado dentro de Cuba. Hoy acaban de publicar un artículo que se llama ¿Cuánto influye realmente el toque en la tasa del mercado informal? Así se titula el artículo. Lo ponen entre signos de interrogación. Dan toda una explicación, pero lo que yo estaba leyendo, estaba diciendo al principio del programa, lo voy a leer ahora del toque. El toque dice, se hace una pregunta, ¿qué es la tasa, la tasa representativa del mercado informal, el TRMI? ¿Qué cosa es el TRMI y por qué existe? Dice, cada vez que el dólar se dispara en el mercado informal cubano, aparecen voces que culpan al toque por influir en el alza. La tasa representativa del mercado informal publicada diariamente se calcula a partir de datos de intenciones de compraventa de divisas en espacios digitales y utiliza herramientas de procesamiento automatizado. Su objetivo es ofrecer una referencia transparente y verificable del valor del peso cubano en un contexto en el que no existe una tasa oficial que refleje la realidad del mercado de divisas. Si el gobierno no ocupa ese espacio con sus, con sus cálculos, bueno, pues entonces vienen los privados, vienen los independientes y ocupan ese lugar. Simple y llanamente, ¿por qué no lo hace el gobierno? Porque no puede hacerlo, por lo que estaba diciendo Alejandro Turba y Adari ahora.
Vamos, Juan. Y ha vuelto a suceder, los observatorios de género de Alas Tensa y Yo Sí Te Creo en Cuba acaban de verificar un nuevo feminicidio en la isla correspondiente a Diosdaisy Sandoval Damas, una joven madre trabajadora del hogar que fue atacada el pasado 13 de noviembre por su expareja en el barrio de La Guinera, eso es en Arroyo Naranjo, La Habana. Con este caso, el número de feminicidios asciende a 41 en lo que va de 2025, según el subregistro independiente que mantienen ambas organizaciones. La víctima, una mujer joven, deja una niña pequeña que quedará bajo el cuidado de su padre biológico. Dios, qué lamentable.
Contigo, Alejandro.
Sí, esto habla sin lugar a duda del fracaso de las políticas públicas que se sustentan más en la creación de falsas percepciones de normalidad y que no intenta focalizarse en la batalla contra los feminicidios en aspectos como la educación, y sobre todo en la mejora significativa de las condiciones económicas y sociales que en definitiva son las que generan esa violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el gobierno no hace pública esta cifra que sí hace ONG, que de hacerlo podrían sensibilizar a la sociedad y propiciar un debate hacia lo interno que permitiese reconocer las causas y combatirlas. Creo que la sociedad en pleno, debatiendo estas cosas, pues probablemente van a surgir muchas más ideas efectivas que la que puede propiciar un burócrata tomando decisiones detrás de un buró. El empecinamiento de las autoridades en evitar que ONG como a las tensas, por ejemplo, puedan sobre el terreno ejercer sus funciones, solo hace que se refuerce el mal. Estas ONG se deben conformar muchas veces con generar informes, con hablar del fenómeno, incluso a veces, muchas veces a distancia, porque acá son reprimidos, son perseguidos, y esto es un aporte que se hace, pero en definitiva creo que si se les permitiera, estas organizaciones pudieran hacer más en defensa de la tranquilidad ciudadana, de la tranquilidad en los hogares y la defensa de la mujer.
Me queda apenas un minuto y medio y yo te pregunto, ¿por qué el gobierno cubano, esto no es un tema hasta cierto punto tan político, ¿por qué el gobierno cubano no le ha entrado a este tema de frente? Ha hablado de feminicidios, ellos hablan ahora de crímenes, ponen algún tipo de campañas en la televisión, en la radio, pero ¿por qué el gobierno cubano no le ha entrado de frente a esto, Alejandro, en tu opinión? ¿Hay complejo de que hay grupos extranjeros o grupos independientes que están detrás de esto? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué no le ha entrado, digamos, de frente a esta situación?
Mira, el problema es que no solo con el tema de los feminicidios, en muchos aspectos, muchos ámbitos de la vida social que se ocultan o se manipulan la cifra. Y esto, según mi criterio, es por dar una percepción falsa de que el sistema funciona, de que todo este tipo de fenómenos que en otros países se debaten abiertamente y se muestran cifras, en un país socialista como Cuba no ocurren, porque el socialismo es inmune a este tipo de problemas. Entonces, ha sido una tendencia durante décadas a ocultarnos la realidad, creando una realidad virtual tipo matriz para que tanto los actores internos como incluso muchos extranjeros que simpatizan con el régimen cubano piensen de que realmente acá se hace una labor encomiable en estos ámbitos.
Muy lamentable, la verdad.
Dice la información que en 2024 el Observatorio de Género contabilizó 56 feminicidios. Un año antes, en 2023, registraron 89 asesinatos de mujeres, mientras que las autoridades cubanas reconocieron 110 muertes por violencia de género en el mismo periodo. Las cifras aún son discrepancias, revelan pues la problemática grave y persistente, claro que sí, que hay en el país, pero No hablemos de esto.
Y siempre hay que decir que son listas parciales.
Claro.
Estos son listas parciales porque
y organizaciones que independientemente del trabajo que tienen, se dedican a ir y comprobar y confirmar con familiares.
Y esto es cuando se dice, esto es cuando uno se entera, cuando se enteran ellos y lo publican, después que lo confirman. Pero ¿cuántos casos quizás no existen que los familiares no lo denuncian, no lo dicen, quizás por miedo a las propias victimarios, ¿no? Bueno, es una situación gravísima y de verdad que llama la atención que el gobierno no la ha entrado de frente.
Alejandro Tur Valladares, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en la tertulia de las noticias como son.